Lescano, periodista, presidenta de Radio Nacional, de Radio Nacional y la Televisión Pública. Rosario, muy bienvenida a nuestro Living Virtual.
Muchísimas gracias, Claudia. Un hermoso gusto compartir con todos ustedes en este día especial, ¿no? Así que saludo a las y los periodistas por el trabajo enorme que se está haciendo en todo el territorio nacional, en cada una de nuestras emisoras, llevando adelante lo que yo creo que debe ser un medio público, ¿no? Como mira la construcción ciudadana, el federalismo, la pluralidad, la diversidad, en estos tiempos tan complejos, nos ha tocado desde que llegamos casi el 95% de pandemia de nuestra gestión, y todavía estamos inmersos en temas delicados, por cierto, y entonces me parece que el trabajo que se hace día a día es para destacar, porque ustedes son responsables de llevar ese mensaje a cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas, de llevar un mensaje sin alarma, de llevar un mensaje claro, conciso, que responda a las políticas públicas. Estamos trabajando como somos parte del Estado, y los gobiernos administran el Estado y toman decisiones que nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen que estar informados. Y el trabajo que ustedes tienen día a día es de una alta responsabilidad. Y lo digo porque son tiempos de infodemia, son tiempos de fake news, son tiempos donde la verdad parece haber muerto, en el sentido de que se observa constantemente en aquellos que trabajan asiduamente para que eso que algunos llaman grieta, para mí es un mal nombre, porque creo que en cualquier sociedad hay tensiones, y las tensiones son sociales, pero algunos aprovechan esas tensiones para difamar, para tratar de sacar de la cancha al que piensa diferente, para no respetar. Y entonces el trabajo que hay que hacer es con mucha paciencia. Yo lo decía los otros días, mentir no es parte de la libertad de expresión, mentir es mentir. Y tenemos la obligación de señalar cuando algo es mentira. Y en los últimos tiempos, lamentablemente, y como pongo como ejemplo las vacunaciones, ¿no? Las vacunas, todo el enorme trabajo que se ha hecho, y decir que este país tiene problemas en ese sentido, e ir a hacer una denuncia a Naciones Unidas, es demasiado, pero eso es lo que nos pasa todos los días. Por eso les agradezco enormemente en la tarea que hacen en cualquier rincón de la Argentina, para hacer nuestro trabajo digno, para que ser periodista realmente nos dignifique y nos dé orgullo, y no que se mezcle con operadores y con otras cosas tan turbias, en eso que alguna vez el presidente dijo, nunca más a los sótanos de la democracia.
Bueno, felicidades, Rosario, también. Y preguntarte, desde tu arribo a los medios públicos, ¿cuáles han sido los cambios que se han producido y cuáles son las metas a lograr?
Bueno, las metas las estaba mencionando, los cambios muchos. ¿Y por qué? Porque hemos recibido a medios públicos en un estado similar al que el gobierno de Alberto Fernández recibió el país. En muchos campos arrasado, con derechos vulnerados. Hemos recibido empresas donde tanto desde lo edilicio como desde el componente humano, nuestros compañeros y compañeras que fueron destratados, donde no se respetaron los convenios colectivos de trabajo, donde se han cometido una serie de irregularidades, todas ellas es la que vinimos a reparar. Yo siempre dije, el primer día venimos a reparar. Venimos a dialogar, venimos a tratar de hacer las cosas como merece un medio público, hay que ponernos nuevamente en valor, que hay que pensar en este país desde lo federal, desde estas políticas públicas que yo les estaba mencionando. En base a eso creamos, por ejemplo, la Dirección de Género y Diversidades en el marco de Radio y Televisión Argentina. Esto no existía, la doctora Susana Sanz nos ha honrado ocupando ese sitio, y en el marco de esos trabajos hemos generado protocolos para asistir a nuestras compañeras y compañeros. Hemos dado capacitación de la ley Micaela, ya se cumplimentó en Radio Nacional, en todas las radios nacionales del país, y se está llevando adelante también en la televisión pública. Nos honra poder ser el medio público donde esto realmente se lleva adelante. un trabajo enorme. Yo siempre cuento, quizás parecen contadas así cosas muy menores, pero son pasos muy importantes. Tenemos la primera carpintera en la televisión pública, por ejemplo. Tenemos compañeras trans, tanto en radio como en televisión. E independientemente de los cupos y lo que diga la ley, nosotros entendimos que eso es lo que debemos hacer. Insisto, no porque lo marque una legislación, bienvenida a cualquier tipo de legislación en ese sentido, sino porque estamos convencidos de ese objetivo. Y así como tuvimos la primera carpintera, la primera directora de cámara, las compañeras trans en lugares destacados, hemos inaugurado el primer vestuario de mujeres en la televisión pública. Yo sé que suena diciendo, ¿cómo no había? No, no había. No había. Y hemos hecho consultorios, tanto en la radio como en la televisión, para que nuestras compañeras y compañeros tengan un lugar de asistencia. Yo siempre dije el día que los inauguré, ojalá que no los conozcan nunca, ojalá que no tengan que venir a este consultorio. Pero si es necesario, que tengan todo lo suficiente para ser atendidos. Incluso en la televisión pública tenemos un lugar que solamente es para si alguien tiene síntomas de COVID, estar allí unas horas. Tenemos una cama especial, tenemos oxígeno, por si de ahí se tiene que ir con una ambulancia. Todo lo necesario para cuidar a nuestras compañeras y compañeros. El primer objetivo tuvo que ver con esto, porque a los dos meses antes de los dos meses de asumir, primero se suspendieron las clases, tuvimos que poner el aire, seguimos educando, primero en la televisión y luego en Radio Nacional, y había que alimentar ese seguimos educando, y había que cuidar a los compañeros y compañeras, especialmente aquellos que tenían que salir a la calle, a seguir dando cobertura. Ampliamos nuestros servicios informativos, creamos la entrevista federal que tantos excelentes resultados da en todo el país, este trabajo que ustedes hacen cada vez que tenemos un invitado, que es muy reconocido por los mismos invitados, esta entrevista federal. Porque creo que, en definitiva, nadie termina de tomar dimensión de lo que significa Radio Nacional. Cuando uno les dice, siempre dicen, y las repetidoras, no son repetidoras, son radios, en cada localidad hay una radio que nos representa, que representa su localidad, su idiosincrasia, su forma de ver las cosas. Hasta que no pasan por la entrevista federal, les aseguro que no terminan de tomar dimensión. Y cuando decimos que tenemos una radio de onda corta en la Antártida tenemos esto, y sí, tenemos un servicio de Radio Argentina al exterior, y tenemos radio acá, y radio allá, y radio en el otro lado, en todo el territorio. Entonces ahí toman realmente dimensión, y dicen, qué importante esto que se hace. Sí, es muy importante, porque se cuida cada acento, porque se cuida cada mirada, porque no somos todos iguales, ni desde el punto de vista de los climas, ni de lo que se puede pensar, ni desde la geografía, y porque este es un país diverso, y porque esa diversidad tiene que estar mostrada en Radio Nacional. Por eso insisto, cada pasito que se da, como estos programas regionales que hacen, como en el día de hoy, que estoy charlando con una porción de la Argentina, es muy importante. Y insisto, en este día especial, los saludo y los felicito.
Rosario, buenas tardes. Gustavo Yabra de Radio Nacional Mercedes Sosa.
Qué lindo que digas Mercedes Sosa.
Claro, lo llevamos muy
bien. Bien fuerte, bien fuerte, porque no se decía. Así que bien fuerte.
Bueno, hubo una fecha histórica para RTA, 26 de marzo de 2021, porque se resolvió un protocolo de prevención e intervención ante situaciones de violencia. Lo anoté completo, ¿eh? De violencia y acoso laboral y o por razones de género en el ámbito de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Algo que para los empleados nos parece revolucionario, histórico, y queríamos que nos cuentes un poco más, porque sabemos que no todas las reparticiones del Estado o privadas tienen esta posibilidad.
Bueno, es lo que les decía, ¿no? Hace instantes, digamos, desde la creación de la Dirección de Género y Diversidades a cargo de la doctora Susana Sanz, ha hecho Susana un enorme trabajo por llevar adelante la concreción de estos protocolos, que además no solamente te da la reserva de la denuncia que cualquier trabajadora o trabajador pueda hacer, sino que contamos con especialistas que son aportados por la Defensoría del Pueblo de la ciudad, y porque tenemos el asesoramiento del Ministerio de la Mujer. Es decir, ha habido un trabajo articulado, porque esta es una política pública, es una política de Estado, y nosotros teníamos que, obviamente, estar trabajando en consonancia. Y eso es lo que hemos hecho. Se generaron los protocolos. El Día de la Mujer también tuvimos un acto donde vino la ministra Gómez Alcorta, y ahí se dio la firma de esos protocolos, la puesta en práctica, y me parece sensacional que demos estos pasos, que en definitiva tiene que ver con la conquista de derechos, tiene que ver con trabajar, y eso es un esfuerzo también tenemos que hacer todos de deconstruirnos y un lenguaje que no sea sexista, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta, lo tiene tan incorporado, son cuestiones culturales, que quizás repetís una frase y no tomás dimensión o conciencia de que estás incurriendo en alguna de estas cuestiones. Son batallitas que damos todos los días. Yo digo que los derechos, que quizás el que conquistás hoy, tenés que salir mañana por otro, o tenés que sostener este que conquistaste. Las mujeres hemos dado prueba a lo largo de la historia, no hablo de nosotras, nosotras en todo caso a veces estamos disfrutando de la lucha de tantas otras, pero también nuestra generación ha tenido que salir a la calle con ni una menos, y nuestras jóvenes por pedir una ley de aborto, en fin, las mujeres salen a la calle, se han manifestado, son conscientes de que este es el lugar que les corresponde, y ya hemos dado muchas pruebas que estamos dispuestas a defenderlas, estos derechos.
Llama la atención de este protocolo que no solo es de violencia por razones de género, que es alguno de los protocolos que se han ido realizando en algunos lugares del país, en universidades, por ejemplo, sino que es doble, acoso laboral y o violencia por razones de género. ¿Con qué situaciones se han encontrado para inspirar semejante protocolo?
La doctora Susana Sanz lo que hizo fue un relevamiento, porque llegar a ese protocolo tuvo que ver con muchas charlas. Y en las charlas las compañeras expresaron distintas situaciones. Lo que llevó a que Susana Sanz dijese, bueno, vamos a hacer un protocolo que abarque cualquier situación que se pueda presentar. Y a mí me parece que es correcto eso. Porque lamentablemente estas situaciones quizás en otros ámbitos las vivimos muchas mujeres. Y entonces antes no podías ni mencionarlo, no podías hablar, nadie te escuchaba. En todo caso, la responsable era la propia mujer, ¿no? Algo habrá hecho, algo habrá insinuado, de alguna manera se habrá vestido. Esos prejuicios y esos preconceptos con los que el varón terminaba callando la voz de esa mujer. Bueno, la voz de la mujer no se calla más. Y acá hay un ámbito para que se expresen sin temores.
Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa, como para ubicar sí. Un poco. Es un placer tenerte en esta tarde, feliz día para vos también. Yo voy justamente por ese tema. Vos hablás del empoderamiento de las mujeres. Contame cómo te sentís con eso, en esta época y en este tiempo. Cuando hablamos de Radio Nacional y vemos tantas mujeres inmersas en el mundo del trabajo, cuando vemos todo el trabajo que se realiza a través de la radio, ver directoras en Radio Nacional, ¿sí? Casi con el 40-45% a cargo, llena de satisfacción y llena de orgullo para quienes estamos a cargo. Pero ¿cómo te sentís vos?
Bueno, orgullo es una buena palabra, ¿no? En el sentido de, yo me siento a veces como alguien que, con el equipo, porque no estoy sola, sino que tengo un equipo, la verdad, hermoso, que me acompaña todos los días, somos los que abrimos puertas, somos las que abrimos puertas, pues somos un grupo de mujeres. Abrimos puertas, y abriendo esas puertas, nombrando directoras o mujeres en cargos de decisión, en distintos ámbitos, y que tengamos a la primera comentarista de la Selección Nacional de Fútbol, y que estemos buscando a una relatora. Digamos, son todas señales que van construyendo esta política de la que les hablo. Y da orgullo tener la oportunidad de hacerlo. Yo creo que cuando una mujer llega a un lugar, tiene que hacer eso. A mí me tocó, en 2006, convertirme en la directora ejecutiva de la Televisión Pública. Y la Televisión Pública no se llamaba así. Y haberle puesto Televisión Pública, que lo que hacía era definirnos, no somos esto o aquello, somos Televisión Pública, con todo lo que venimos charlando significa. Y yo siempre digo que una gestión es exitosa cuando te vas y lo que hiciste no viene nadie a destruirlo. Es tan habitual, lamentablemente, en la Argentina. Entonces, no han podido borraron muchas otras cosas, pero no han podido borrar el nombre de Televisión Pública. Si bien intentaron vaciarlo de contenido y de sentido, el nombre permaneció, y ahora es nuestra obligación ponerlo otra vez en el lugar que ha estado. Somos Televisión Pública, somos Radio Pública. Yo me acuerdo cuando le puse Televisión Pública a Canal 7, después el director de Radio Nacional me llamó un día y me dice, Rosario, ¿yo puedo ponerle Radio Pública, Radio Nacional? No solamente podés, debés y me honrás. Sí, claro, le digo. Porque eso también es lo que somos Radio Pública. Lo que pasa es que lo público en la Argentina durante muchos años estuvo ligado a cuestiones de sospecha, de negociados, que nos quieren volver a manchar, porque aquí hay alguien o hay un sector que ya gobernó la Argentina que claramente ha dicho que no se hizo lo suficiente para cerrar los medios públicos. Por lo tanto, entre otras cosas, quieren volver de cualquier manera, con odio, con patoterismo, con mentiras, con difamaciones, tergiversando la realidad y con un aparato mediático que lo permite, quieren venir para, entre otras cosas, cerrar los medios públicos. Para que no haya Radio Nacional, para que no haya televisión pública, porque en definitiva nos consideran un gasto. Y ese es el concepto de Estado, de un Estado ausente, que tiene que ser chiquitito, que este es un tema para los privados, ¿qué hace el Estado manteniendo a tanta gente? ¿Para qué? Claro, en el concepto de una mentalidad o una concepción del Estado donde el mensaje estaba privatizado. Nosotros no privatizamos el mensaje porque los ciudadanos no se pueden privatizar.
¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo va? Buenas tardes. Daniel Flores de Jujuy la saluda. A ver, yo te escuchaba atentamente en todo lo que se ha trabajado y lo que se viene trabajando en cuanto a los medios públicos. Decirles que, bueno, acá en nuestra provincia, Radio Nacional es muy importante, al igual que la radio en La Quiaca. Es más, nosotros cuando somos chicos y queremos estudiar periodismo, una de nuestras aspiraciones es llegar acá porque es una de las radios que llega a toda la provincia. Y por ahí escucharla hablar con tanta pasión es muy, muy bueno. Y por ahí va mi pregunta, ¿no? Se hacen este tipo de programas regionales, están la entrevista federal, y la verdad que interesa y le interesa mucho también al ciudadano del interior que se hable en todo el país de lo que pensamos, de lo que sentimos, qué otras proyecciones hay, a dónde se apunta y si se van logrando esos objetivos, ¿no? De poder darle la importancia que tiene la radio pública y los medios públicos también en el interior del país. Donde quizás no estamos tan ligados con ese concepto que usted dice, esto de que acá Radio Nacional es un medio muy, muy importante.
No, es que la verdad que yo no, al menos desde nuestra gestión no hacemos distinción en el interior. A mí esa cosa de como que, bueno, son las radios del interior, ¿no? Como si tuviese una categoría menor. Esto es Radio Nacional, esté donde esté ubicada. El concepto es el mismo, el modo de ejercerlo es exactamente igual, y la responsabilidad la tenemos compartida acá. Daniel, la tenemos compartida entre todos los colegas y las colegas. Tenemos que hacer eso. Insisto, ojalá yo hubiese podido ir a poner en funciones a cada una de las directoras y los directores. La pandemia no nos dejó viajar, no nos dejó abrazarnos. Por supuesto, valoro mucho el trabajo que hace Ponle Zika y todo el equipo desde aquí con ustedes en los chats, en los Zooms, en las reuniones grupales, para buscar qué otras maneras de llegar. Pero lo que pasa es que yo siempre digo, recuerdo en el marco del Seguimos Educando, que yo les decía, una foto que me llegó de Alto Río Senger en la provincia del Chubut, de una nena. Era notorio que era una casa humilde, mirando un televisor en blanco y negro, y estaba viendo Seguimos Educando. Y también sé de tantos oyentes que nos agradecían que estemos transmitiendo los contenidos de Seguimos Educando desde Radio Nacional, porque hay lugares donde no hay nada más que Radio Nacional. Porque uno siempre piensa en la ciudad, ¿no? Entonces, piensa que todo el mundo está conectado y que vos estás escuchando Radio Nacional en el bar o en el auto, porque lamentablemente miramos desde Buenos Aires. Pero hay lugares donde no hay nada más que Radio Nacional. A mí me ha tocado, como periodista, digo, recuperar el tren La Trochita en el sur. Y lo iban a cerrar. La Trochita pasaba por 11 pueblos, pueblos donde había, como ingeniero Jacobacci, les hablo de los 90, 5 casas. 5 casas que estaban a la vera de la vía y una escuelita. Y ahí la única señal que había era la radio. Los que decían, te espero en la tranquera, y se mandaban los avisos por la radio. Sigue pasando hoy. Entonces, desde acá, quizás el porteño no tiene dimensión de esto, porque parece que estamos hablando de una época donde estaban los dinosaurios. Pero las realidades son diferentes y la misión que hace Radio Nacional es muy importante, es muy importante. Entonces, nuestro trabajo, ¿sabes cuál es? Y generar esa conciencia, que se comprenda, porque si no lo entienden los dirigentes, mucho menos la gente.
Rosario, soy Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia. ¿Cómo estás? Bueno, yo quería salir un ratito de tu rol de funcionaria, de gestora, de directora de RTA y demás, y apelar solo a la periodista, ni siquiera a la licenciada, a la laburante de medios en este caso. Hoy estuve leyendo también algunas expresiones desde distintos lugares, desde la FATPREN hasta la CTA de los Trabajadores, pasando por distintos lugares, que van hablando sobre la necesidad de volver a poner de manera operativa la ley de servicios de comunicación audiovisual, de tratar de volver a darle musculatura con esos artículos que le habían sido quitados, derogados por decreto por parte del presidente Mauricio Macri. Entonces, eso, la pauta publicitaria equitativa, que no se beneficie a los mismos de siempre, ¿cómo se hace para trazar también en otros ámbitos, no es cierto, una federalización de la comunicación que defienda, como trata de hacer Radio Nacional, como hace Radio Nacional, como se carga al hombro Radio Nacional, esa, insisto, defensa de la democracia?
Bueno, vos dijiste que apelabas a la periodista, así que voy a hablar del trabajo como periodista ya desde los años 80, 80 y pico, siempre en democracia, ¿eh? Yo siempre tuve la fortuna de trabajar en democracia, y que siempre como jóvenes peleamos por tener una ley de servicios audiovisuales, una ley de medios. Y después de mucho bregar se consiguió, seguramente pudo haber sido mejor, toda cualquier obra humana puede ser perfectible, puede ser mejor y tiene que contener otros elementos, quizás no se contuvieron, pero lo tremendo es que haya habido por decreto esos parches o esas negaciones de parte de esa ley. Y bueno, ojalá que bregando como periodistas o como trabajadores de este ecosistema audiovisual, que por supuesto es mucho más amplio que el periodismo, se pueda volver a tener una ley de medios como me parece que la Argentina merece.
Muchas gracias.
Gracias. Compañeras, compañeros, yo tengo, si quieren, la última pregunta, porque me están haciendo señas que tengo una reunión.
Sabemos de la reunión y que estabas apurada, solamente despedirte, desearte que pases bien, que termines bien este Día del Periodista, y gracias por hablar con el Norte Grande y con la radio pública.
No, para mí es un honor, la agradecida soy yo por la oportunidad que me dan de sonar en esta parte del país, e insisto en estar agradecida por todo lo que hacen. Ojalá que podamos hablar más seguido. Un abrazo virtual, pero abrazo al fin.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Así estamos.